Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo.
Desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, con el apoyo de Radio Universidad Agraria, la Estación de la Narro, llega este bloque de experiencias profesionales a Nuestro Juramento.
¿Se les hace conocida esa voz? Así es la voz de la rondalla de Saltillo, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que el día de hoy nos hace el honor de darnos la bienvenida en nuestro programa. En este episodio, escucharemos una historia inscrita en un contexto social difícil, enmarcada entre dos crisis económicas a nivel nacional, la de 1989 y la del año 1994. Nuestro egresado, integrante del entonces Departamento de Economía Agrícola, aprovechó su vida universitaria y nos narra cómo Chapingo le dio las herramientas técnicas e incluso deportivas para salir adelante en su vida profesional. Vayamos hasta Saltillo, a Radio Universidad Agraria, para escuchar esta experiencia acompañados de la voz de Rocío. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Estamos hoy en las instalaciones de Radio Universidad Agraria, la Estación de la Narro. Este día nos acoge de manera muy, muy amorosa, muy calurosa, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, institución de hermana, y estamos hoy con mucho gusto aquí en Saltillo entrevistando egresados. El día de hoy estamos aquí con el doctor Sergio Colín Castillo. Bienvenido, doctor. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Gracias. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rocío. Agradezco la oportunidad de expresar un poco de lo que yo he transitado en esta vida y por suerte pasando por Chapingo. Entonces, es algo que me llena de emoción. Muchas gracias.
Ay, qué bueno. Entonces, sin más, comenzamos.
Claro, sí.
Doctor, por favor, díganos de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo. ¿Cómo se enteró de la universidad?
Yo soy de un pueblo que se llama Tepetlixpa, que está en el Estado de México. Está más pegado al Estado de Morelos. Y mi hermano egresó en el 81, entonces yo por eso me enteré. Obviamente yo lo tenía en una concepción muy, muy, muy alta. Cuando crecí, digamos, terminando la secundaria, quise enrolarme. Y bueno, hice examen, pasé, eso fue en el 83,
¿no? Muy bien. Y bueno, ¿de qué carrera egresó?
Economía agrícola. Ahora ya cambió, ¿no?
Ajá.
En el 90.
En el
1990.
Ajá.
Sí. Pues ya hace bastante tiempo, ¿no?
Algunos años.
35 años.
Demasiados. Sí. Bueno, ¿y usted cuando llegó a Chapingo, hizo la secundaria y hizo la preparatoria, perdón, en Chapingo y la carrera o el propedéutico y la carrera? ¿Cuál fue su trayectoria?
La prepa, uh-huh. 3 años y luego los 4 años de la especialidad, pues todo junto, ¿no? Entonces, fueron años maravillosos.
Ya, y cuando llegó ahí, sí tuvo claro desde el principio y por la influencia de su hermano que quería ir a economía agrícola, o en algún momento ya estando en Chapingo, tuvo como la duda de que si iba a alguna otra carrera.
No, mira, llegando a Chapingo yo no tenía idea de qué es lo que quería. A mí me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba también biología, las ciencias naturales en general. Y estaba terminando la prepa, estaba con esa duda, ¿no? Bueno, cuando tienes que elegir, no sabía. O sea, honestamente no sabía. Pero yo decidí por economía porque sentí que combinaba de alguna manera mi sentir de las matemáticas, los problemas sociales. Yo en ese entonces estaba muy consciente, yo quería hacer algo por la comunidad. Y también, como daban un poco de materias de fundamentos de agricultura, de forestal, de pecuario y todo eso, pues me decidí. Y digo, no fue una mala elección, yo creo que elegí bien. Y bueno, pues eso fue mi forma de elegir, ¿no?
Ya. Ajá. Cuando usted egresó, le costó mucho trabajo, le tomó mucho tiempo encontrar un primer empleo.
Sí.
¿Cuánto tiempo?
Yo,
tardó?
Bueno, en ese entonces, en el 89, se vino una crisis fuerte. Y recuerdo que hasta ese año los egresados encontraban, bueno, siempre nos comunicábamos, ¿no? Los recién egresados y los que estábamos estudiando, y siempre salía, ¿dónde trabajaste? ¿Dónde te ubicaste? Y en el 89 se dio el primer año, recuerdo muy bien, en que los egresados no encontraban trabajo por la crisis. Entonces, al año que nos tocó egresar a nosotros, yo empecé a buscar trabajo. No había, había muy poco. Sí concursé para algunos lugares, pero había demasiada o muy poca oferta de trabajo. Entonces yo decidí por lo mismo de quedarme un año más. Bueno, pensé un semestre, pero al final fue un año para terminar mi tesis. Porque digo, bueno, si no hay trabajo, pues vamos a terminar aquí la tesis para salir bien. Y como yo estaba en el equipo representativo de atletismo, entonces me pudieron conseguir comida. Y los compañeros que estaban en años abajo me daban alojamiento, ¿no? Ajá. Estaba yo de gaviota por ahí viviendo. y así pude sobrevivir un semestre. Ya. Pero en ese semestre yo seguía representando a la universidad en carreras. Terminando, digamos ya en enero, pues ya como que la cosa venía a contrapresión, ¿no? El tiempo, ¿no? Porque sabía que yo no iba a estar ahí en tiempo indeterminado. Tomé un curso de matemáticas en el colegio de posgraduados para poder, digamos, complementar lo que yo traía en cuanto a bagaje técnico. Y en enero, pues seguí con lo mismo, pero ya no me quisieron dar comida. Entonces me quedé, digamos, sin comer, sin dinero, y fue un año muy, muy difícil. Durante enero hasta abril, que yo presenté mi examen, no tenía dónde comer. Entonces, me sacaban comida a veces los tenientes me dejaban pasar, pero no era siempre, y esos meses fueron muy, muy difíciles. Recuerdo, y yo le digo a mis hijos, le digo, es que ustedes tienen, pues ahorita, unas condiciones muy buenas, ¿no? Porque ellos están a unas cuadras del TEC de Saltillo, que es donde ellos estudian ahorita. Tienen todo, ¿no? No tienen por qué no echarle ganas, ¿no? Tienen que hacer las cosas bien, tienen que sacar buenas calificaciones. Y les narro un poco, pero luego me dicen, ya, no nos digas, ¿no? No nos digas porque las cosas son diferentes. Sí, son diferentes. Yo recuerdo cosas muy, muy duras en esa época, pero por fortuna, pues logré terminar, defender, y para abril, digamos, ya tenía todo listo. Defendí en mayo y ya entonces sí a volar, ¿no? A buscar trabajo. Sí. A buscar trabajo. Buscaba a la par de un trabajo, también busqué entrar a una maestría. Que yo ya me daba cuenta de que con solo la licenciatura pues no iba a ser suficiente. Sí. Entonces busqué, encontré, presenté exámenes, me quedé en el Colegio de México a hacer una maestría en economía.
Oh, pues no era fácil, era, es un lugar de elite, ¿no?
Sí, muy, muy difícil. De hecho, igual, como fue tan difícil todo ese proceso, entramos 40 y de esos 40 en el propedéutico para entrar al Colegio de México, al final se quedaron 20, yo salí. También fue otra experiencia dura y a seguir buscando trabajo, ¿no? A seguir buscando trabajo. Encontré después para diciembre del 90, encontré en Conasupo. Uh-huh. Y estuve trabajando ahí durante 8 meses, volví a presentar examen para entrar otra vez al Colegio de México o en el Colegio de la Frontera Norte, una maestría en economía. Uh-huh. Me quedé en los dos igual, pero uh-huh. ya con la experiencia que tenía en el Colegio de México me preferí el Colegio de la Frontera Norte, que para mí eran equivalentes, ¿no? En términos uh-huh. de calidad académica, pero la ventaja del Colegio de la Frontera Norte es que me iban a dar una visa y poder viajar hacia Estados Unidos o Canadá uh-huh. en estancias. Entonces fui, pasé 2 años allá en el Colegio de la Frontera, terminando, bueno, yo, para todos esos años para mí fueron aleccionadores, muy, muy aleccionadores, muy duros. Terminé y estuve medio año trabajando, el mismo colegio me dio trabajo, porque era de los más altos, ¿no? De los mejores alumnos. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad sí, sí fue algo difícil, pero salí bien. Y digamos que fue mi segundo trabajo formal en el Colegio de la Frontera Norte. Pero lo dejé. Decidí al final porque yo solo tenía maestría. Y ahí, para tener un trabajo competitivo, necesitabas un doctorado.
Claro.
Entonces,
aquí hagamos una pausa, doctor, perdón.
Sí.
Ya una vez que tenía ya nos contó el contexto que le tocó adverso, difícil, a comparación de otras generaciones. Uh-huh. Pero una vez que hace la maestría, sintió entonces que no era suficiente esos conocimientos que tenía, las herramientas que traía de Chapingo, no eran suficientes para desempeñarse en el colegio. Sí tenía que tener el doctorado.
Bueno, es un grado, ¿no? O sea, realmente administrativa. Por requisitos administrativos, pues debes de tenerlo para tener un mejor salario, ¿no? De si tener o no la cantidad, todo eso es relativo para mí, porque, bueno, en Chapingo dan un conocimiento que es básico y está bien. Yo lo divido en tres partes. La parte de economía neoclásica, que es la que se enseña en todas las escuelas de economía. La segunda parte tiene que ver con pensamiento marxista. ¿No? Y la tercera parte son cuestiones técnicas. Entonces yo, cuando egresé, yo sentía que tenía un revoltijo ahí de tres cosas que al final no era suficiente.
Claro.
No, de las tres no podía conjuntarse algo, digamos, práctico, porque mi principal temor era cuando llegara a pedir trabajo, me dijeran, ¿qué sabes hacer? Claro. Y cómo argumentar eso, ¿no? Entonces fue por eso que yo decidí estudiar una maestría. Uh-huh. Ahora, que si fue suficiente o no, es relativo, porque yo me di cuenta, por ejemplo, estudiando la maestría, en materias que yo había llevado un Chapingo, y estudiando en la maestría una materia, por ejemplo, microeconomía. En el primer mes vimos todo lo que yo vi en Chapingo. Llevé dos microeconomías. El primer mes vi todo lo que vimos en Chapingo. Y en microeconomía 2, el primer mes igual, porque se divide ahí uh-huh. el conocimiento. Digo, es normal, porque uno ya va avanzando en la cantidad y en la calidad del conocimiento. No lo demerito, más al contrario, yo creo que lo que dan Chapingo es muy bueno. ¿Por qué? Porque a uno le enseñan, es como abrir la ventanita, ¿no? Es como abrir la ventana y ver que hay un mundo muy grande. En ese momento uno no sabe, uno está absorbiendo, uno está aprendiendo cosas, y de pronto, pues alguien tal vez llega a vislumbrar un poco más o alguien un poquito menos, dependiendo qué tanto se meta a los libros, platique con la gente, interactúe, ¿no? Pero ya uno se da cuenta después. Claro. A estas alturas yo ya sé qué es lo que me dejó y lo aprecio mucho. O sea, realmente yo pienso que lo que me dejó Chapingo es, en ese momento fue el generarme confianza y darme cuenta de mis capacidades, de mi potencial. Porque sin saber, digamos, hasta dónde se podía llegar, yo pude descubrir solo qué es lo que podía hacer. Y no solo en lo académico, porque uno piensa, bueno, pues sí, es una buena universidad, tiene unas buenas enseñanzas, buenos maestros, excelentes. Pero la vida universitaria transcurre de diferentes maneras. Es el aula, son los amigos, son los maestros, es la vida universitaria en general. Y yo me desarrollé mucho en deporte. Entonces, a mí me conocen, si alguien por ahí preguntan por mí, a mí me conocen más porque corría. Llegué a ser capitán del equipo de atletismo. Entonces, mi balance ahí es un poquito raro, ¿no? No es el tradicional o el normal de todos los chapingueros. Porque así se dio. Así se dio, así lo busqué. Y me alegro, ¿no? Porque ahora, ya de grande, al venir a dar aquí, como que he vuelto. Luego me dice mi esposa, ¿por qué corres? ¿Por qué haces todo esto? Es que me siento a gusto. O sea, es una sensación de libertad que no se encuentra en ningún otro lado. Y por suerte, pues tengo la capacidad y el potencial de desarrollarlo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mientras todos los demás, mis compañeros estaban estudiando, yo corría y ellos a lo mejor sacaban más calificación que yo, ¿no? Una nota excelente, tirando de al 10. Yo no me interesaba tanto eso, yo, aunque pasara estaba bien, pero yo me interesaba, además de pasar, tener un buen rendimiento atlético, y llegué a imponer el récord de maratón en la universidad y todavía sigue. Ahora, he vuelto y tengo 4 años representando a México en el Campeonato Mundial de Maratón. Este año, dentro de 2 meses, nos vamos a Nueva York representando a México en el campeonato, en mi categoría de edad.
Ay, qué
Entonces
padre.
Eso me ha permitido visitar Londres, Chicago, Australia y ahora Nueva York.
Qué bien,
y me he mantenido pues dentro de los top del país.
Qué bien. Eso es muy interesante. Vamos a regresar también en esa su faceta de deportista. Pero cuéntenos, se fue, no siguió en el colegio, estudió el doctorado. ¿En dónde lo estudió, doctor?
En Texas, Universidad de Texas AIM, que es el equivalente en Estados Unidos de Chapingo, más o menos, ¿no?
Ya.
Digamos, terminando la maestría, yo hice algo raro, porque dejé el colegio donde yo estaba trabajando, y me vine a la Ciudad de México a buscar trabajo, así tirando la baraja a ver qué salía, ¿no?
Ajá.
Y encontré luego, por suerte, y ahí me quedé trabajando.
¿En dónde encontró?
En la Semarnat.
Ah, muy bien.
Acababan de abrir una oficina que se llamaba la Dirección de Economía Ambiental, que es justo lo que yo había hecho la tesis, lo que me gustaba y lo que me interesaba desarrollar. Tuve mucha suerte. Entré a trabajar ahí, me casé, tuvimos 2 hijos.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí en la Semarnat?
9 años, 9 años y medio.
¿Qué hacía ahí en esa?
Era el subdirector de análisis económico y luego de instrumentos económicos. Digamos que ahí exploramos algunos mecanismos para incentivar, para estudiar cómo la gente o cómo los agentes económicos, las empresas, deben cumplir con la legislación ambiental, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico, cómo apretarlos para que cumplan. Para que no haya tanta contaminación, por ejemplo.
Ya, qué interesante.
Entonces, Ahí duré, traspasé el sexenio, porque muchos terminando el sexenio se van, ¿no? Traspasé, pero yo sentía que debería conseguir el doctorado. Entonces apliqué para el doctorado, visité la embajada de Estados Unidos, y tenía las cartas para aplicar a la beca Fulbright, apliqué y pensé que, pues, a ver si me la dan, sí me la dieron.
Ay, qué bueno.
Sí me la dieron, entonces me fui a estudiar con dos becas, fui con mucha suerte, porque sabía que llevaba familia, llevaba a mi esposa y mis dos hijos. Y como ya había dejado 10 años sin estudiar, cuando llegué allá, fue también muy duro porque pues casi todos los que llegan al doctorado llegan
fresquitos, la maestría, ¿no? La ingeniería o algo
así. Y sobre todo cuando llegas con chinos, hindús, que te enfrentas a un ambiente hostil en términos de la competencia. Mm. Sí. Muy, muy, muy duro, porque además está dentro de las 5 mejores del sistema estadounidense. Entonces yo busqué el doctorado en economía agrícola y ahí pues duré 7 años. Años que me enseñaron mucho. Nos enseñaron mucho porque aprendimos de la vida de Estados Unidos, aprendimos de la vida académica, universitaria. Tuve la oportunidad de conocer otras universidades, otras regiones, y lo volvería a hacer, aun cuando así de difícil, porque otra vez se nos atravesó la crisis del 2009, estando en Estados Unidos, entonces nos quedamos sin trabajo. Y al final todo fue con crédito que yo saqué de tarjetas de crédito y bueno. Igual, la cuestión difícil del dinero, ¿no?
Sí.
Entonces, regresé y aquí es donde encontré el trabajo, aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila.
¿Y aquí en La Narro cuánto tiempo tiene?
Trabajo para la Universidad Autónoma de Coahuila.
Uh-huh.
Sí.
Ah, de Coahuila, ajá. ¿Y sigue siendo ese su empleo ahí en la Universidad de Coahuila? ¿Sigue ahí de docente?
Sí. Sí, ya tengo 13 años ahí.
Ya. Bueno, es profesor investigador, ¿también hace investigación o solo dedica a la docencia?
Sí, profesor investigador. Tenemos un programa de maestría y doctorado en economía regional.
Ajá.
Entonces yo doy la materia de estadística, de econometría, de aplicaciones de economía y medio ambiente. Entonces, eso es a lo que me dedico. Y me gusta mucho.
Era lo que le iba a preguntar. ¿Dónde se siente más a gusto? ¿Siendo docente o siendo investigador? ¿Qué actividad le llena más?
Pues yo pienso que ambas. Si a mí me deben escoger, yo creo que siendo investigador. Porque a lo mejor fue por eso que cuando yo terminé la prepa y busqué después entrar con toda esa ambivalencia de diferentes opciones entre matemáticas y ciencias naturales y luego terminando buscar la maestría y luego buscar el doctorado. Es porque yo me siento, creo que tengo un hambre de conocimiento. Entonces procuro, soy inquieto en conocer algo nuevo. Conocer algo que esté pues leyendo o practicando, digamos, el análisis estadístico con los números, llego a descubrir cosas. Entonces, eso me llena, ¿no? Entonces, de pronto, pues eso me emociona.
Ya. ¿Y usted piensa, ya que ha transitado en los dos ámbitos, la investigación, necesita uno tener vocación por ella o es amor y se va adquiriendo la vocación? ¿Cuál es de estos dos ámbitos es
necesitas
en el que
ambas
cae?
Pero yo creo que necesitas vocación porque es algo que uno no se explica, porque pues uno puede estar sentado ahí, aparentemente no haciendo nada, y puede estar ahí horas, ¿no? ¿Quién puede aguantar estar ahí moviendo algo en la computadora, ¿no? Y básicamente es lo que no de fuera, una persona que te ve ahí, pues, ¿qué está haciendo, no? No hace nada, está en la computadora. Eso necesita motivación. ¿Cómo te motivas, no? Entonces, eso viene más dentro, o sea, el por qué lo estás haciendo. Eso es, para mí, es parte de la vocación que uno tiene. Ahora, también es motivante el ver cómo los alumnos aprenden cosas nuevas. Cuando los ves en la cara, no, ah, es que esto no lo sabía, ya lo sé. Y luego te lo agradecen, ¿no? Porque es muy gratificante también cuando ya egresan y te buscan y te dicen, ah, es que notas el aprecio. Notas el aprecio, ellos en su trabajo o en el ámbito en el que están, pues a lo mejor aplican algo de lo que aprendieron, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy gratificante también.
Muy bien. Y bueno, usted piensa que los investigadores, la docencia, ¿está desvinculada con la realidad nacional? ¿O si se interesan por ella o lo que investigan, si tiene repercusiones? Cuéntenos en este ámbito cuál ha sido su experiencia, por favor.
Bueno, no creo que esté desvinculada, más bien son circunstancias. Yo pienso que uno se limita mucho, uno como investigador se limita mucho a los recursos que tiene, ¿no? Estas universidades, las universidades públicas, pues tienen muy pocos recursos para investigar. Y los salarios no son tan buenos, no son tan competitivos. Digo, uno quisiera trabajar en mejores, con mejor sueldo, ¿no? Pero no siempre es posible. Yo no pude quedarme en Estados Unidos porque me hicieron firmar una hoja, por ejemplo, que no tenía que quedarme, porque me dieron una beca. Entonces tenía que regresar a México. Yo me hubiera gustado quedarme en una universidad más competitiva en términos salariales y que tuviera más recursos para investigar. Entonces, si uno está limitado, uno hace lo que puede en donde puede.
Y con lo que tiene.
Ajá. Este año, por ejemplo, yo concursé de los programas que saca CONACYT o ex CONACYT, concursé en 4. Y ninguno me salió exitoso. Este año fue 0. Bueno, concursé uno, bueno, fueron 3, otro estatal. Ninguno salió. Salió uno nada más de interno de la universidad. El año antepasado sí pude agarrar un fondo de financiamiento de Inglaterra. Uh-huh. Y el año pasado nada. Entonces uno va remediándose con lo que tiene, ¿no? Y es eso. Realmente, cuando uno de pronto dice, bueno, pues es que vamos a aplicar cosas, alguna investigación para tener un impacto significativo o aterrizado muy concreto en la realidad para impactar el bienestar de tal comunidad o tal grupo o tal región, no se puede. Esa es una limitación muy fuerte. Entonces, tiene que ver con recursos, tiene que ver también con reglas, porque las reglas de las universidades públicas normalmente son muy como enredadas, no quiero decir burocráticas, pero sí es un poquito complicado, uh-huh. ¿No? Es como estar jugando, por ahí me decía un colega, dice, es como si estuvieras jugando en tercera división, remediando lo de fútbol, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres jugar en primera división? Pues tienes que mudarte a primera división, una universidad de primera división, que pues, pensemos que son las que tienen más dinero y que están en el top mundial, ¿no? Las de segunda división, pues son las que son más grandes aquí en México, por ejemplo, pues el Colegio de México, tal vez, o el CIDE, la UNAM, no sé, por poner algún nombre que uh-huh. tienen más recursos. Pero nosotros estamos en tercera división y cuando estamos jugando en tercera división, pues puede pasar cualquier cosa. El árbitro no ve y de pronto te echan tierra en los ojos y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, tienes que acostumbrarte a jugar en ese ambiente y aprovechar lo que tienes, no es tan fácil. Y también, digamos, jugar con los tiempos, con la familia, con todo. Entonces, es algo, hacer equipo, es algo, digamos, complicado.
Maestro, bueno. Y regresamos ahora un poco a su vida estudiantil, a cuando era alumno. Esto que nos dice de que se convirtió en un deportista de élite. ¿Usted ya tenía algún antecedente en la secundaria o fue que en Chapingo le nació el amor por el atletismo? ¿Cómo fue?
No tenía antecedentes. Yo
fue en Chapingo que empezó Chapingo, el gusanito.
Sí. Pues de niño hacía lo que todos los niños hacen, jugar. Uh-huh. En la calle, fútbol, ¿sí? Y mi papá me llevaba al campo, pues eso es, pues, de una familia de campesinos, pues al campo, así eran mis vacaciones, ¿no? Entonces en Chapingo algunos compañeros desde la prepa me dijeron, vamos, yo estaba queriendo jugar fútbol americano, pero mi complexión no me permitía eso. Entonces, después de ver cómo me noquearon dos veces, me noquearon y feo. Entonces, digo, no, esto no es para mí. Le dije al coach, ¿sabes qué? El coach Mike. Entonces estaba Roberto Brambila, el head coach. Y le dije, ¿sabes qué? Pues esto no es para mí. Ah, pues gracias, ¿no? Y estaba, vi un grupo de gente que estaban ahí jugando alrededor de una fosa con un lazo. Y me acerqué, parecía que yo jugaba, ¿no? Estaba en la prepa. Ah, pues sí. Entonces jugué, terminando empiezan a pitar. Dice, vamos a hacer la siguiente prueba. Era la prueba de Cooper. Correr 12 minutos a ver quién corre más. Pues de todo el equipo nada más me ganaron dos. Y me dicen, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? pues... yo estoy aquí en la prepa y ya me invitaron a participar, pero la verdad es que no me gustaba. No me gustaba mucho correr, no se me hacía tan atractivo. Y yo la prepa, pues la preocupación de todos era pasar, ¿no? Porque si no, sabes que se te va la beca. Entonces, cuando podía iba, cuando no, que la mayoría de las veces era no ir a entrenar. Uh-huh. Entonces, iba muy pocas veces. Ya en la carrera, había dos compañeros que estaban en el equipo y ellos sí me jalaban. Salíamos a la una de clases y sí me jalaban, vamos, vamos, vamos. Y ya me empezó a gustar. Me empezó a gustar cuando vi que les empezaba a ganar y que podía ganar carrera. Entonces ya empecé, pero fue poco a poco.
A veces a nuestros alumnos se les dificulta realizar algún deporte, no son becados internos, tienen que transportarse a su casa. Uh-huh. ¿Usted qué condición tenía? ¿Era becado?
Becado externo.
Externo.
Sí. Uh-huh. Sí, yo vivía pues alrededor. Cada año me cambiaba.
Ya, pero bueno, estaba relativamente cerca para poder entrenar.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y pues yo le agradezco porque tuve muy buenos entrenadores. De hecho, el que me entrena todavía está todavía de entrenador ahí en Chapingo.
Ma, ¿quién es?
El profesor Guillermo Estrella.
Ah, mira, uh-huh. Qué bien.
Él, pues está ahí escondido. Como una estrella escondida que brilla, pero nadie la ve. Pero él está ahí y sabe muchísimo. Yo he aprendido mucho de él. Uh-huh. Desde entonces todavía está ahí.
¿Y a otra actividad deportiva, cultural que se dedicaba o solo a correr?
Intenté entrar en la rondalla, lo que me gustaba. Quise aprender a tocar guitarra, pero pues no se compaginaba con el atletismo. Entonces, no, lo dejé. Nada más. Digamos que mi inquietud era más deportiva.
Ya, y bueno, sabemos que en economía es otra cosa diferente a las carreras más prácticas, pero salía a viajes de estudio. ¿Usted cuéntenos qué experiencia tuvo con los viajes de estudio? ¿Alguno que le impactara, que le llamara mucho la atención, que todavía recuerde?
Sí, salíamos pues muy a menudo. Fuimos la segunda o la tercera generación que fue a Cuba. Fueron las primeras que empezaron a salir fuera de México. Fuimos a California.
¿Qué impresión le dio conocer a Cuba? ¿Usted ya había salido del país?
Bueno, nada más habíamos ido aquí a California.
Ah, ya. ¿Y cuando fue a Cuba, qué pensó? ¿Qué vio como estudiante?
Pues vi un pueblo pobre, digno, pero me llamó mucho la atención que siempre nos seguían. Siempre nos seguían. Ya después, conociendo un poco más el sistema, pues es que tenían miedo, ¿no? Así son los sistemas que tienen, yo pienso que tienen miedo de que la gente que llega de fuera, influya sobre el pensamiento, no sé, de la gente. Y siempre nos seguían. Eran mismos estudiantes que se hacían nuestros amigos, jóvenes y hombres y mujeres. Y siempre andaban acompañándonos, siempre.
Para ver qué hacían.
Yo no sé si era amistad real, no creo, pero siempre andaban con nosotros.
Ya.
Eso fue en el 89. O sea, todavía Cuba recibía donativos de Rusia. Y podíamos entrar, comprar cosas a las tiendas de turistas, y todo bien. O sea, realmente la situación parece que era muy distinta en esa época a como es ahora.
Ya. ¿Y qué otro viaje de estudio? Estaba por comentar que también había ido a California.
Sí, fuimos a la Universidad Estatal de San Diego. Y con los compañeros pudimos viajar hasta Los Ángeles a conocer nada más, ¿no? Pero de regreso. En ese entonces cruzamos toda la península de Baja California. Y eso fue muy impresionante, ¿no?
Ya. ¿Usted considera, bajo esta experiencia, que los viajes de estudio sirven a todas las carreras o solo es una forma de hacer turismo, de viajar?
Sirven. Definitivamente sí sirven. Pero yo no sé cómo van acoplado ahora el formato, pero también se presta para turismo, ¿no? También se presta.
Ya. Yeah.
Pero definitivamente sí sirven, porque uno no sabe. Es cuando yo le hablaba de la potencialidad. Tú ves situaciones diferentes. O sea, cuando uno viaja, por ejemplo, a Yucatán o a Oaxaca o a Zacatecas o a Michoacán o a Baja California, ves cómo vive la gente y te das cuenta de que hay gente exitosa, empresarios, agricultores o funcionarios públicos, gente que nos antecedió, que fue de generaciones previas a nosotros. Entonces, ¿cómo le hicieron? Cuando te narran su vida, cuando te narran cosas que ellos hicieron, te das cuenta de que no eres distinto. Te das cuenta de que tienes lo mismo. Y bueno, tú puedes hacerlo. Porque si lo hicieron, tú por qué no, ¿no? Entonces vas perfilando tus intereses y te vas dando cuenta de tus potencialidades. Recuerdo mucho porque en ese entonces, a punto de egresar, yo acudía a la fraternidad de Chapingueros que está en la Ciudad de México. Había un grupo grande y hacían sus reuniones por ahí, por Viveros de Coyoacán. Entonces yo fui 2-3 veces a esas reuniones y me daba cuenta de que pues, el grupo era grande y podía aprender de ellos y les aprecio mucho. Conocí en ese entonces a el doctor Edmundo Flores. Yo lo busqué en la... Bueno, él no iba a esas reuniones. Yo busqué ir como oyente a sus clases en el ITAM y me presenté un día. ¿Por qué me presenté? Porque compré el libro donde narra su vida. Se llama Historias de Edmundo Flores. Y supe que estaba dando clases en el ITAM. Y al leerlo me di cuenta, pues este es una persona muy interesante. Lo busqué y de pronto me presenté ahí en su clase y le digo, soy fulano de tal, vengo de Chapingo, ¿puedo tomar su clase como oyente? Me dice, claro, adelante. Y ahí estaba tomando clases. Iba martes y jueves. Yo ya estaba egresando, por egresar, no sé. Y estuve yendo martes y jueves en la tarde, de 4 a 6, uh-huh, en el ITAM. Y nos hicimos amigos. Me invitaba a su casa. Vivía ahí casi enfrente del Auditorio Nacional. Uh-huh, una callecita. Ajá. Una callecita. Me invitaba. Y su chofer se hizo muy amigo mío. Después de irlo a dejar a su casa, me llevaban al metro y ya me regresaba a Chapingo. Pero recuerdo que en esa época, pues él estaba así como muy alejado. Al poco tiempo lo empezaron a llamar a Chapingo a dar una clase por ahí del 91. Y él luego ya se fue enrolando y ahora ya, pues, es un agrónomo ilustre, ¿no? Ya está ahí su busto, ¿no? Y él me decía, a mí me decían el sapo, que no sé, tantas cosas que nos recordaba de Chapingo, de todas las cosas. Y era muy, muy ocurrente, muy chistoso.
¿Qué otra anécdota, aparte de su apodo y sus clases, tenía con él? ¿Algo que recuerde que nos quiera compartir?
Ah, pues a los alumnos del ITAM, ajá, que pues son niños bien, que tienen dinero, ¿no? Ajá. Los trataba... decía que estaban mal acostumbrados a que los trataran bien. Entonces los trataba, digamos, no mal, pero sí les alzaba la voz.
Con dureza. Y los alumnos lo reportaban, porque en las escuelas de paga luego eso pasa, ¿no?
No era grosero. No era grosero. Era, digamos, fuerte.
Estricto.
Pero, y narraba sus experiencias, porque él, pues, transcurrió mucho de su vida, en la política, en puestos importantes, ¿no? Uh-huh.
En la FAO, una cosa así, ¿no?
Sí, fue el fundador del CONACYT. Uh-huh. Uh-huh. Pues aprendí bastante de él.
No, pues esa es una, uh-huh, una muy, muy grata experiencia, doctor. Y bueno, yendo un poco más hacia atrás todavía de todas estas cosas, usted cambió su perspectiva de la economía, de la carrera que tomó cuando se decidió como estudiante y ahora que es docente todavía en activo y que investiga y que ahora está del otro lado enseñando alumnos. ¿Cuál es su perspectiva de la economía y de lo que aprendió?
La economía es muy útil. He notado cierta satanización del término neoliberal, por ejemplo. Cuando en la época de Salinas de Gortari, que es cuando yo empecé a... Pues yo estudié y empecé a trabajar en esa época. Los economistas éramos bien vistos. ¿Por qué? Porque... justo Salinas de Gortari como que dio un giro muy grande, uh-huh, y se nos veía como algo muy útil porque después de un manejo ciertamente desastroso de la economía, de todo lo que se dio, había que poner orden. Y ese orden vino por el lado de la orientación económica. Ahora siento que es al revés, ¿no? Como que de pronto las cosas se dieron, digamos, esa visión neoclásica o, digamos, la perspectiva de la economía como tal, como se enseña hoy, se vino dando desde esa época hasta ahora. Y ahora hay un giro. Ahora se sataniza, si era neoliberal. Claro. Entonces, es normal, son giros que da la perspectiva política, la vida. La economía no cambia, la economía es tal, ¿no? El conocimiento es tal y como debe ser. Pero la percepción de la gente es un poquito diferente. Entonces, yo pienso que la economía como ciencia es muy útil. Es muy útil porque ayuda a orientar. No indica estrictamente lo que se tiene que hacer. Solo da orientaciones. Al final de cuentas, quien toma todas las decisiones son los políticos. Uh-huh. pero yo me enfoco a lo que es de la ciencia, la economía, y como tal ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho. Ahora estoy tratando de implementar cuestiones de inteligencia artificial y de matemáticas avanzadas para que los chavos afronten de manera más adecuada lo que viene, ¿no? Es muy, muy rápido todo lo que está pasando.
Claro. Y ahora que habla de sus alumnos, ¿qué cambios sustanciales nota usted entre los economistas que entraron con usted y estudiaron y estos que usted está formando? ¿Qué diferencias sustanciales ven una y otra?
Digamos que los economistas de mi generación, con los que yo egresé de Chapingo, si no se siguieron actualizando, si no, digamos, tuvieron, si no continuaron en el ramo, pues se quedaron ya obsoletos, ¿no? Lo que, como yo le decía, lo que aprendí yo en la carrera, pues fue básico. Es, digamos, me enseñaron a abrir la ventana para ver qué es lo que había. Y si alguien no se decidió a cruzar y se quedó allí, ya, pues, se quedó bastante atrás. Ahora, con todos los avances que hay en análisis matemático de inteligencia artificial, todo va cambiando. No vamos tan lejos. Yo egresé en el 2011 del doctorado y siento que lo que yo pude adquirir en el 2011 ahora ha cambiado, 14 años después. Uh-huh. ¿Por qué? Porque toda la mecanización y todo lo que hay en inteligencia artificial se ha desarrollado una barbaridad. Muchísimo, muchísimo. Entonces, es en cuestión de la cantidad que uno puede absorber de conocimiento y del cambio constante que hay, ¿no?
Ya nos habló un poco de su experiencia, de esa grata experiencia de tener como mentor y como amigo al doctor Edmundo. ¿Qué otros maestros o maestras recuerda así con cariño, con admiración, que lo hayan tocado?
Ah, sí, con mucho cariño. Pues, en Chapingo, al doctor Portillo.
Ah, Marcos Portillo.
Marquitos. Uh-huh. Sí, él fue mi director de tesis. Como profesor, excelente. Como persona, súper excelente. Muy buena gente. Al doctor Juan Antonio Leos, también fue mi profesor. Al doctor que da matemáticas, Adrián González Estrada. Muy bueno. Muy bueno. Fernando Gallardo, que también fue parte de mi comité de tesis, que está en Chapingo. Digamos, hay más gente, pero ellos sobresalen.
Muy bien. ¿Alguna anécdota de estudiante que quisiera compartirnos? Ya nos contó algunas cosas, pero algunas otras historias que seguro tuvo por ahí, como estudiante, bueno, como atletista, como atleta.
Hay muchas. De eso podríamos compartir mucho.
Solo una,
solo ok. Una. Recuerdo cuando fuimos de viaje de estudios a justo aquí a Chihuahua. Uh-huh. Y pasamos, estuvimos de pasada aquí en Bermejillo. Uh-huh. Y un compañero andaba loquito por una compañera, ¿no? Uh-huh. Y sabía que yo podía rasguear un poco la guitarra. Me decía, llévame, acompáñame a darle serenata. Pues vamos, ¿no? Consiguió él una guitarra, yo ahí voy. Y fuimos y estábamos ahí dándose, cantando dos canciones, las dos únicas que me sabía. Ahí vamos. No salió nadie. Y al otro día en el comedor escuchamos, alguien estaba diciendo, no sé qué pinche loco fue a cantar afuera de mi ventana.
¿Y no era el de la chica?
No.
Se equivocaron de casa. ¡Ah, por Dios!
De cuarto, sí. Sí. Oh. Pero
Tanto esfuerzo para...
Anécdota divertida.
No, pues sí, sí estaba divertida, maestro. Y bueno, ya estamos casi al final de la charla. Casi le digo, pero todavía no. Piensa que estas sesiones, estas traer historias, puedan servirle de algo a nuestros alumnos.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y me alegra mucho que ustedes lo hagan. Yo creo que son muy útiles porque justo lo que a mí me pasó, que es como descubrir el potencial, cuando yo les decía que podía platicar con egresados, saber qué es lo que habían hecho, cómo lo habían hecho, hasta dónde habían llegado. Yo creo que eso despierta la curiosidad de quienes están estudiando ahorita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, lo que yo tengo no, es sí, lo mismo que tienen ellos. Uh-huh. Es más, ellos tienen más, porque tienen juventud ahorita. Pueden hacer muchas cosas. Entonces, es cuestión de decidirse, de hacer bien las cosas, de perfilarse y echarle ganas. Porque me decía el doctor El Mundo Flores, dice, si vas a estudiar un posgrado, tienes que ir concentrado y decidido. Concentrado en hacer las cosas y decidido. Concentración y decisión. Entonces, ¿cómo logras esa concentración y decisión? Pues teniendo claro qué es lo que hay, viendo ejemplos, ¿no? Dicen que uno no aprende en cabeza ajena, pero uno se da cuenta. Entonces, es muy útil. Es muy, muy útil. Y yeah. Les agradezco mucho.
Doctor, ¿usted recuerda el día, recuerda las sensaciones, recuerda qué pensó cuando recibió los resultados del examen que hizo para Chapingo? Mm. Cuéntenos.
Sí, fue un poquito... primero decepcionante, porque yo salí en la segunda lista. Entonces no, sí, me puse muy triste, pero luego ya cuando salí en la segunda lista, pues
¿cuánto me puse tiempo muy tardó en salir la segunda lista? ¿Tomó mucho tiempo?
Como 2 semanas, sí.
¿Y cómo no perdió la esperanza? ¿Cómo fue que supo que iba a haber una segunda lista? Porque una vez que, bueno, yo hubiera pensado, no me quedé, bueno, pues ya no me quedé, ¿no? Pues
no, yo otra no sabía, cosa. Yo no sabía que iba a haber una segunda lista. De hecho, como yo no había quedado, uh-huh. Fui y me inscribí a un tecnológico en Cuautla, Morelos, uh-huh. Me quedaba cerca, y estuve yendo, de hecho, a clases una semana ya. Ya pensando que ya había quedado fuera. Y digo, pues mis papás no tenían con qué solventar eso. Y digo yo, pues voy a tener que trabajar y estudiar. Ya me había resignado, ¿no? Uh-huh. Pero luego sale la segunda lista y ya me puse muy contento.
¿Qué pensaron sus papás? ¿Qué le dijeron cuando sí salió en la segunda lista?
No, fíjate que mis papás, pues ellos... no estaban tan enterados. Mis papás fueron pues muy buenos, pero éramos una familia muy grande, éramos 10. Mm. Yo era el más pequeño. Mm. Entonces, el estar al tanto de tantos hijos, como que siento que se perdían en tanta noticia o todo lo que pasaba. Y estar más concentrados en el día a día de ir al campo, uh-huh. En preparar cosas para la vida diaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí, por ejemplo, nunca me dijeron, pues, ¿cuáles son tus calificaciones de la secundaria? Nunca. Yo estaba consciente de lo que tenía que hacer, y porque además, pues, a mí me gustaba estudiar, siempre fui de los más aplicados. En ese entonces, cuando realmente habían becas, yo siempre fui becado en la secundaria, desde la primaria. Entonces, yo siempre tuve esa capacidad de rendir bien. Ya cuando llegué a Chapingo, no. Pero antes sí. Entonces, a mí se me dio y mis papás, pues, yo creo que se pusieron contentos, pero no me lo dijeron.
Ya. Bueno, pero ya había un hermano, ¿no? ¿Era, ajá, de los mayores o los del medio?
Era, digamos, el octavo. el octavo hermano. El séptimo.
Ah, ya.
Yo era el décimo.
Uh-huh. Ajá. Bueno, quizás sí era, había alegría, pero ya no había tanta novedad en el asunto.
Sí,
¿no?
Sí. Mi mamá, yo la sentí como un poquito triste, ¿no? Porque sabía que sí. me iba a ir. Más bien, la novedad fue para la gente que vivía por ahí, por mi casa. Y me decía, no, felicidades. Me felicitaron. Porque pues era difícil entrar en Chapingo. Entonces, yo me sentía muy a gusto.
Muy bien, maestro. Muy bien. Y bueno, estamos ya con algunos alumnos, ya tienen como un mes en clase. ¿Qué les diría a estos chicos, estas chicas que ya están en la universidad? ¿Qué les aconsejaría si lo estuviera aquí al lado?
Ah, pues que no pierdan el rumbo, que aprovechen el tiempo. Ay, mira, cuando yo estudié en Chapingo, a mí me gustaba mucho el cine. Terminaba de correr, de entrenar, me iba al cine para las 4 de la tarde, uh-huh. ¿no? Y fue como un entretenimiento muy bueno para mí. A veces me llegaba a dormir de tan cansado que estaba, pero había películas muy buenas. Y en esa época me acuerdo que había una película que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos. Uh-huh. Curiosamente, mi hijo la acaba de ver hace como 2 meses y le digo, mira, esa película me cambió la vida. Ese tipo de películas o ese tipo de motivaciones que puedan ver los chavos es muy bueno, porque uno toma conciencia. Y me refiero específicamente a esa película porque tomé mucho el significado de decir, aprovecha el tiempo. Aprovecha la vida. Es una concepción filosófica, ¿no? De este Epicuro, que nos dice, bueno, aprovecha, carpe diem, aprovecha la vida. La vida es muy corta. Cuando no te das cuenta, ya estás viejo, ya estás de salida, ¿no? Ahorita ellos tienen todo. Y que aprovechen lo que tienen. Aprovechen todo lo que tienen en Chapingo porque realmente es una universidad maravillosa. Te da todo.
Cuando estuvo ahí, usted tomó idiomas. Ya nos dijo que, bueno, si era un atleta de alto rendimiento. Pero, por ejemplo, en los idiomas, ¿sí estudió ahí?
No, estudié lo que dan en la prepa, nada más. Uh-huh. Siempre estaba muy saturado. No, y el poco tiempo que tenía yo para estudiar, chocaba con mi horario de entrenamiento. Entonces, no. Ya me interesó estudiar idiomas ya cuando quise buscar una maestría o un doctorado, y ya fue cuando terminé. Entonces, ahí sí tuve que pagar.
Ya. Y les recomendaría que se acerquen a una segunda lengua, que es importante.
Sí, por supuesto. La que ellos quieran. No lo restrinjo a que sea inglés, que pues es lo más común, ¿no? Inglés, pues, alemán, ruso, chino, lo que les guste, ¿no? Pero sí, que busquen un segundo idioma. Ajá. Eso es muy bueno.
Ya. Y bueno, ya ahora sí ya para enfilarnos al término de esta entrevista. ¿Algún agradecimiento, algún comentario acerca de la gente que lo impulsó en la universidad, en su familia, en su universidad actual?
Sí, yo he tenido a mucha gente que a mi alrededor que me ha ayudado mucho. Es incontable, o sea, no me alcanzaría contar o decir a todos, ¿no? Pero ha habido mucha gente. Que nos ha ayudado a muchos aquí con mi esposa, estando fuera del país o estando fuera, porque nosotros no somos de aquí, de Saltillo. Nos han ayudado mucho y podría agradecer, o podría mencionar algunos, pero sería injusto. Pero sí, hay una cantidad enorme de personas a cual yo les tengo una gratitud enorme. pues nada, no hay con qué agradecer. O sea, palabras de agradecimiento sí, pero es algo muy bonito cuando uno recibe y cuando uno, cuando estoy en condiciones de dar, también es, puedo dar, ¿no? O sea, yo en algún momento dije, bueno, quiero regresar a Chapingo para retribuir un poco de lo que recibí. Yo no, si doy clases ahí o algo, no voy a cobrar porque recibí mucho. Este, no se ha dado, pero estoy abierto, por ejemplo.
Bueno, esa es una oferta que nuestras autoridades tenían que tomar en cuenta porque no se hace todos los días. Pocos egresados hay quien dice, yo estaría dispuesto a ir a dar clases sin cobrar. Sí hemos tenido este caso, o sea, algunos, tres invitados, quizá dos, uh-huh. ¿no? Pero uh-huh. sí es una forma de vida, una manera de retribuir bastante generosa y le agradecemos mucho que así sea. Y pues también queremos agradecerle que nos haya acompañado hoy aquí en nuestro programa, nuestro juramento, que haya compartido lo significativo que ha pasado en su vida como académico, como alumno, y que sea un paradigma para nuestros escuchas, ¿no? Que tomen esto como un ejemplo de vida de lo que puede ser su vida si ellos se deciden, si así quieren que sea, ¿no? Sí, le agradecemos claro. mucho, doctor, su presencia hoy aquí en nuestro juramento.
Muchísimas gracias. Más al contrario. Yo creo que es una oportunidad que agradezco mucho. No podía dejarla pasar. Y el moverse hasta acá, yo creo que es complicado. Entonces, hombre, pues de lujo estar aquí con ustedes.
Gracias, doctor. Gracias, ha sido una charla y un momento muy placentero para nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Le agradecemos a Radio Universidad Agraria, la estación de la Narro, que nos haya brindado las facilidades para estar hoy aquí con esta gente tan interesante. Y les recordamos a nuestros radioescuchas que nos busquen en el 1130 de amplitud modulada en radio.chapingo.mx y en nuestro en Spotify, en el momento que así lo decidan. La hora de transmisión son los jueves a las 20 horas y en la repetición el domingo a las 5 de la tarde. Para que escuchen nuestro juramento, esa historia de vida tan interesante del doctor Sergio Colín. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Regresamos contigo, Luis.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta charla tan llena de experiencias interesantes. Sin duda, una vida profesional muy completa y llena de pasajes interesantes. Agradecemos también al doctor Sergio Colín Castillo por habernos brindado un espacio dentro de su agenda y compartir estas experiencias con nosotros, aquí, en nuestro juramento. Allende esto, agradecemos la disposición de Radio Universidad Agraria por las facilidades brindadas para poder grabar este bloque de experiencias en sus instalaciones. El equipo de producción está muy agradecido con esta institución hermana. Asimismo, agradecemos al locutor Pedro Chacón por honrarnos con su voz en darnos la bienvenida durante este bloque de nuestro juramento desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas. A través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo 2026.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.